candidatos que puntean esta elección con el 99,8% de las actas escrutadas son conservadores. En primer lugar, Nasri Afura con el 40,4% de los votos, seguido por el conservador Santiago Nasralla con el 39,4% de los votos. La candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación de Izquierda sigue en el tercer lugar con el 19,2% de los votos. Nos informa Angélica Pérez de Radio Francia Internacional.
Casi 2.800 actas problemáticas serán revisadas bajo supervisión de los partidos y con la presencia de observadores nacionales e internacionales. El empresario conservador Nasri Afura, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera el conteo con 1,3 puntos porcentuales sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha. Lo separan solo 43.000 votos. Nasralla, quien exigía el recuento de todos los votos, aceptó finalmente el escrutinio especial. Sin embargo, ha exhortado a que finalizada dicha auditoría se revisen las inconsistencias de todo el proceso, que según él abarcan unas 8.000 urnas. La presidenta saliente Xiomara Castro también abogaba por el recuento de todos los votos, aduciendo que el proceso está seriamente cuestionado por falta de transparencia, coacción de electores por parte de pandilleros y amenazas de Donald Trump. Estas presidenciales han estado marcadas por la intervención de Donald Trump, quien advirtió las consecuencias para Honduras si cambia el resultado que favorece parcialmente al empresario Afura. Trump también indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, del mismo partido que Afura, y quien purgaba 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.
7:01 a.m.
El ejército israelí mató ayer a 5 palestinos, la mayoría niños, en un ataque lanzado contra una escuela que servía de albergue para civiles desplazados de la zona noreste de la ciudad de Gaza, de acuerdo a lo que dijo la defensa gazatí en un comunicado. El mensaje señaló que se trató de la escuela de los mártires de Gaza, que está ubicada en el barrio de Al-Quba, al este de la ciudad de Gaza. Como es habitual, el ejército israelí afirmó en un comunicado que sus tropas identificaron a varios individuos sospechosos en la estructura de mando al oeste de la línea amarilla, al norte de la franja de Gaza, tras lo que dispararon contra los sospechosos para eliminar la amenaza. Las fuerzas israelíes están al tanto de la información sobre bajas en la zona y los detalles están, dijo, bajo revisión. En tanto, el grupo islamista Hamas denunció la aprobación del ministro de Finanzas israelí, el extremista Bezalel Smotrich, a la construcción de un nuevo asentamiento de grandes dimensiones en la parte oriental ocupada de la ciudad, que considera, dijo, un ataque contra los palestinos. Smotrich se refirió al proyecto en su cuenta de la red social X, donde dijo que este proyecto de asentamiento, que se llama Mismar Yehuda, que contempla la construcción de 3.600 viviendas en una zona situada al borde del muro de separación con el territorio palestino ocupado en Cisjordania, está destinada a ser una ciudad nueva, planificada, grande y hermosa. Este nuevo asentamiento serviría, dijo más, dijo el ministro, para frenar la idea de establecer un Estado árabe en Cisjordania. En tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Marco Rubio, abrió la puerta a un desarme parcial del grupo Hamas y no necesariamente un desarme total. Siempre dijo que el grupo islamista palestino quede incapacitado para atacar a Israel en el futuro. Pediría a todos que se concentren en qué tipo de armamentos y capacidades necesarias a Hamas para amenazar o atacar a Israel como base para definir lo que debería ser el desarme, dijo Rubio durante la rueda de prensa de fin de año. El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que no habrá paz si dentro de 2 años Hamas lanza cohetes, mata a israelíes o lleva a cabo otro ataque terrorista como el del 7 de octubre. Rubio señaló que el alcance del desarme deberá ser determinado por equipos técnicos y contar con la aceptación de Hamas, Israel y los mediadores involucrados en el proceso. La Audiencia de Madrid respaldó la decisión de un juez de investigar a Begoña Gómez, es la mujer del presidente del gobierno español Pedro Sánchez y a su asesora Cristina Álvarez, por un delito de malversación en relación con la contratación de esta última. El juez de Madrid, Juan Carlos Peinado, decidió en agosto citarlas como investigadas para determinar si Begoña Gómez hizo uso inadecuado de las funciones de Cristina Álvarez como empleada pública en beneficio de actividades privadas. En concreto, se cuestiona que Álvarez efectuara, presuntamente, gestiones relacionadas con una cátedra universitaria que Begoña Gómez codirigía en una universidad pública en Madrid. Tanto Gómez como Álvarez recurrieron a la decisión del juez de citarlas como investigadas, pero la Audiencia de Madrid rechazó sus recursos en un auto dictado el pasado 5 de diciembre que fue notificado en el día de ayer. El gobierno argentino del presidente Javier Milei preadjudicó ayer el paquete accionario de 4 centrales hidroeléctricas de la región sureña de Comahue por un monto superior a los 700 millones de dólares. Y esto como parte del proceso de privatización de activos de las empresas estatales Energía Argentina, Enarsa, y Nucleoeléctrica Argentina, NASA. El ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial la segunda etapa del concurso público para la venta de 100% del capital accionario de las sociedades operadoras de los complejos Aricurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. El Ministerio de Economía argentino fijó también para el próximo 22 de diciembre el acto de firma de los contratos de concesión y transferencia de las empresas perjudicadas. Estas concesiones, estas 4 centrales otorgadas el año 1993, vencieron en agosto del 2023 y desde entonces el Estado argentino las ha prorrogado de forma provisional para los fines de preparar un llamado a licitación. La Unión Europea apuesta por el próximo 12 de enero como la fecha para celebrar en Paraguay la firma del acuerdo comercial con el Mercosur, que se pospuso el jueves por las dudas de última hora de Italia y el rechazo de Francia, una opción que todavía debe confirmar los 4 países del bloque latinoamericano, dijeron fuentes europeas. En paralelo, los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, iniciaron ayer su cita semestral en Brasil con una reunión informal de media hora en la que abordaron a puerta cerrada la situación del acuerdo. Recordemos que se pretendía justamente hoy día sábado firmar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Bruselas esperaba firmar este acuerdo hoy día sábado, pero antes era necesario que los países de la Unión Europea validaran el acuerdo por una mayoría cualificada, 15 países que representen el 65% de la población, y el jueves se constató que ese apoyo no llegaba a los mínimos necesarios. La presidenta de la Comisión Europea explicó a los socios europeos que necesitan unas semanas más para alcanzar este acuerdo. El presidente francés Emmanuel Macron afirmó por su parte que no sabe si su gobierno estará dispuesto a apoyar la firma en enero. Más antecedentes con la corresponsal de Radio Francia Internacional en Bruselas, Esther Herrera.
Lo que finalmente se decidió fue dar un poco más de margen, un mes más. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó a los líderes europeos que finalmente la firma del acuerdo será a mediados de enero y no este sábado. El presidente francés Emmanuel Macron llegó a la reunión donde anunció que el acuerdo actual no era posible aprobarlo, pero fue la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que desde esta semana insistió en que necesitaba más tiempo. Después de una llamada con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pidió un mes más y finalmente esto es lo que se le va a dar. La mayoría de líderes europeos que apoyan este acuerdo accedieron para que la italiana convenza a los agricultores de su país. Desde Bruselas se tiene la sensación de que Francia nunca va a apoyar este acuerdo tan impopular en el país, pero con el visto bueno de Italia, la Comisión Europea sí puede firmar el pacto porque ya no existirá ninguna minoría que lo bloquee. La sensación es que esta vez sí, al empezar 2026, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se firmará después de 25 años de negociaciones.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
De la mañana, 9 minutos.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con lo que fue la primera jornada de la formalización de los detenidos en esta operación que se denominó Apocalipsis, que es la indagación y combate a esta gigantesca red de corrupción al interior de distintos penales formados, entre otros, integrada esta red de corrupción por civiles, pero también por al menos 44, 45 gendarmes en estas sesiones que prosiguen el día de hoy. Claro, se han dado a conocer más y más antecedentes de cómo operaba esta red de corrupción al interior de los penales formados, entre otros, por Gendarmería. Y también, a propósito de corrupción, vamos a dar a conocer también lo que ocurrió con estos 6 médicos y el representante de un centro de salud que fueron detenidos. Entregaron más de 35.000 licencias falsas a trabajadores del aparato estatal, del servicio público. Y esto por una defraudación que supera los 28 mil millones de pesos. Otro escándalo. Pausa, volvemos de inmediato.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Durante diciembre en Calama, 26 personas en situación de discapacidad y dependencia severa fueron beneficiadas con catres clínicos y colchones antiescaras. Ayudas gestionadas por Indisloa, proyecto financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
En Clínica Lircay, H. Salud, estamos aquí para cuidar de ti y tu familia. Con más de 25 especialidades médicas y los mejores profesionales de la región, te ofrecemos atención de calidad cuando más lo necesitas. Contamos con amplia oferta médica, los mejores convenios FONASA e ISAPRE de la región y la facilidad de agendar tu hora 24/7 en nuestro sitio web. Visítanos en clinicalircay.cl y reserva tu hora hoy mismo.
Bio Bio, siempre estamos ahí.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Estás informado, estás en Bio Bio. 7:12 a.m.
A ver, hasta ahora en Santiago la temperatura es de 12 °C, la humedad relativa del ambiente llega al 88%. En la capital hoy día espera cielos con escasa nubosidad, variando nubosidad parcial, la máxima será de 25 grados. En la región de Valparaíso, en la mañana en la costa, cielos cubiertos, variando nubosidad parcial, con máximas de 18 en Valparaíso, 19 en Viña del Mar, San Felipe y Los Andes con cielos completamente despejados y una máxima de 26 grados. Revisemos rápidamente. La Serena y Coquimbo hoy día, nubosidad parcial, variando a despejado, máxima 22. Copiapó despejado, máxima 29. Antofagasta, escasa nubosidad, variando a despejado, máxima 22. Iquique, máxima 24, con cielos prácticamente despejados. Arica, despejado, máxima 23. Rancagua, nubosidad parcial, máxima 24. Talca, nubosidad, escasa nubosidad, máxima 24. Chillán, cielos con nubosidad parcial, máxima 23. Concepción hoy día estará, atención, y de aquí hacia el sur, cielos cubiertos y ya con algunos chubascos en la tarde. Por ejemplo, en Concepción, que tendrá una máxima de 17. Lo mismo en Los Ángeles, en la tarde, cubierto con chubascos, probables tormentas eléctricas también, máxima 21 grados. Temuco, lo mismo, nubosidad parcial, en la tarde, chubascos, cubierto, probables tormentas eléctricas con una máxima de 19. Lo mismo en Valdivia, con una máxima de 18 grados. Puerto Montt, todo el día con chubascos, algunas tormentas eléctricas en la tarde, una máxima de 16. Coyhaique, cubierto, algunos chubascos, máxima de 18. Punta Arenas, también cubierto, chubascos aislados, máxima 13. El archipiélago Juan Fernández, cubierto, variando escasa nubosidad, una máxima de 19.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Radiograma, titulares.
Junto a una batería de instrucciones, observaciones y alcances jurídicos de carácter obligatorio, la Contraloría General de la República tomó razón del acuerdo entre Codelco y SQM.
Este proceso ha sido largo, riguroso y exigente.
La Contralora Dorothy está actuando en el límite de sus facultades, ya que la toma de razón con alcance es para hacer presente errores formales del acto administrativo.
El presidente electo José Antonio Kast volvió a reunirse con el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Kast señaló además que sostendrá una cita con la expresidenta Michelle Bachelet.
Y siempre estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea progreso para Chile, tranquilidad para Chile. El día que voté dije, busquemos los grandes acuerdos.
Todos los puntos de encuentro que podamos tener con personas que quizás en el pasado podamos haber tenido diferencias.
El Frente Amplio inició su proceso de reflexión luego de la derrota presidencial. En su comité central reconocieron un desgaste del proyecto progresista.
Pudimos revisar con ojo crítico lo que ha sido nuestro trabajo el último tiempo, ver qué cosas debemos profundizar.
Con reflexión territorial, autocrítica cuando corresponde y el reconocimiento a lo avanzado y a lo que debemos defender.
El gobierno descartó un amarre en la norma que condiciona los posibles despidos de funcionarios públicos durante la próxima administración.
En caso que alguna de ellas sea desvinculada, insisto, estas son las personas de carrera, funcionarios de carrera, no de confianza o quienes están en nuestro gabinete. Es que ese acto de desvinculación tiene que ser un acto fundado.
La Moneda designó a la abogada Patricia Muñoz como la primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.
El presidente Boric y la izquierda criticó durante años las leyes de amarre del presidente Pinochet. Y ahora resulta que se ponen a la misma altura. El presidente Boric se va por la puerta chica, demostrando tener un liderazgo pequeño.
Parlamentarios del Partido Republicano adelantaron que buscarán acuerdos legislativos con el PPD y la Democracia Cristiana a partir de marzo en el Congreso Nacional.
Nosotros creemos que con sectores del PPD y la DC todavía es posible dialogar.
Recordemos que ellos fueron una férrea oposición y hoy día están buscando acuerdos.
Ante la confirmación del primer caso de la nueva variante de la influenza H3N2 en Chile, los expertos llamaron a vacunarse y dijeron que, pese a ser una cepa muy contagiosa, hasta ahora no presenta un cuadro de gravedad.
Si empieza a haber un pic de agravamiento, de muerte, obviamente que hay que tomar carta en el asunto.
Muy importante que esta población reciba la vacuna contra la nueva cepa.
Seis médicos y el representante legal de un centro de salud fueron detenidos por entregar más de 35.000 licencias falsas a trabajadores del servicio público. La defraudación supera los 20.000 millones de pesos.
Sin embargo, estamos hablando acá de personas que emiten 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, hasta 10.000 licencias durante periodos de un par de años. Los perjuicios son superiores a 20.000 millones de pesos.
La Fiscalía concluyó la etapa investigativa del caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda, enmarcada la indagatoria contra la célula criminal Los Piratas de Aragua.
Desde el punto de vista de la familia y de los esfuerzos que han hecho para que esta investigación avance y esclarezca la real motivación detrás de su secuestro y homicidio, este es un paso tremendamente importante.
El Ministerio Público reveló la existencia de al menos 9 organizaciones criminales que operaban al interior de cárceles en las que participaban civiles y gendarmes detenidos en la operación Apocalipsis.
O sea, el total de que funcionan de asociaciones criminales son 9. 7 de ellas operan bajo la modalidad de manilla.
Fueron corregidos de India de los altos mandos. Y los altos mandos sabían lo que ocurría.
Un violento robo afectó a una familia en la comuna de Colina. Las víctimas fueron maniatadas y una de ellas fue abusada sexualmente por los delincuentes. En noticias del exterior, al menos 7 muertos y 15 heridos dejó un ataque de Rusia con misiles balísticos contra Ucrania. Estados Unidos inició un ataque contra objetivos del Estado Islámico en Siria en represalia por la emboscada contra soldados norteamericanos. En el deporte, en la previa del duelo de hoy ante el Real Madrid, el delantero Alexis Sánchez del Sevilla aseguró que el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, sería el candidato ideal para asumir en la banca de la selección chilena de fútbol.
Es un señor de fútbol, siempre lo he dicho, y no va de que ha ganado toda la vida, él va elegancia, tranquilidad, y eso a veces, eso es lo que necesita a veces Chile.
El Club Deportivo Valdivia venció a los Leones de Quilpué, extendiendo al cuarto partido la final de la Liga Nacional de Básquetbol.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
7 de la mañana, 19 minutos.
A ver, lo hemos estado informando. Ha comenzado la formalización. La formalización de la denominada Operación Apocalipsis. Allí la Fiscalía Occidente ha permitido identificar 9 organizaciones criminales que actuaban de forma coordinada y permanente en el penal Santiago 1 y en el penal también de San Joaquín. ¿Cómo se llamaban los nombres de estas organizaciones? Así se autodenominaban. Ustedes comprenderán que, claro, cómo ellos mismos se catalogaban. Las chilenas, los Colombia, la boliviana y la Dora. Otra, Héctor Pérez, la Maribel, Mario Soto, Luis Salamanca, además de Luis Olivos, son nombres de parte de las redes, también de los involucrados o los líderes de algunas de las tramas involucradas. También se refieren a los encargados de coordinar pedidos para ingresarlos ilegalmente a los penales, donde se fijaban precios, o estos líderes fijaban los precios, y distribuían las ganancias entre gendarmes y civiles denominados manilleros, que son los que proveían a esta red de los bienes que se pretendía ingresar de manera ilegal a los penales. Así lo informó el fiscal regional metropolitano Marco Pastén.
O sea, el total de que funcionan de asociaciones criminales son 9. 7 de ellas operan bajo la modalidad de manilla, es decir, estas personas que bajo distintas modalidades y de distinta dinámica ingresan espesa al interior del establecimiento.
Esta causa congestionó la sala 103 del 12º juzgado de garantía con 70 imputados en el día de ayer, va a seguir en el día de hoy. Recordemos que de los 70 imputados, 47 son funcionarios activos de gendarmería, 3 de ellos no vinculados directamente a la trama. Sus familiares denunciaron que los altos mandos tenían conocimiento de lo ocurrido desde hace años.
Fueron conejillos de India de los altos mandos, y los altos mandos sabían lo que ocurría.
La enorme cantidad de imputados derivó en la habilitación de 2 salas, lo que complicó las comunicaciones entre el tribunal y los abogados, como Diego Rojas, representante de 10 gendarmes involucrados, quien repuso la decisión del juez Francisco Ramos de que la audiencia fuese pública. Sin embargo, fue amonestado en no tomar en cuenta la palabra del magistrado.
Hay que hacer un llamado de atención, creo, a los tribunales en sí, a que escuchen a las defensas, escuchen todos los argumentos, si abren debate, que se escuchen todas las defensas.
La indagatoria estableció que el sistema funcionaba por zonas. En cada una de estas zonas, los gendarmes involucrados omitían controles, transformando las cárceles en verdaderos mercados ilegales. Familiares de los denominados manilleros pertenecientes a los Colombias declararon ser inocentes pese a que se indicó que sus transacciones superaron, escuche bien esta cifra, $216 millones. El abogado de 4 de ellos, Rodrigo Yarzún, refutó los cargos.
O sea, ellos no tienen nada que reconocer, ellos saben que otras personas cometían delitos.
Porque esto venía de hace muchos años atrás, estamos hablando de casi 5 años.
El defensor penal público Cristian Basualto declaró que la extensión de la detención no fue ajustada a derecho, por lo que evalúan apelar.
Nosotros como Defensoría Penal Pública vamos a evaluar la pertinencia de presentación de alguna acción para reclamar esta situación que consideramos que es irregular.
La Fiscalía imputó delitos de asociación criminal, cohecho, soborno, tráfico de drogas y lavado de activos. Los gendarmes detenidos permanecen en tránsito en la cárcel de alta seguridad, sus pares mujeres están en la cárcel de mujeres de San Miguel. Usted escuchó con detención los audios, ¿no? ¿Cuál es el argumento? No, si todos sabían. O sea, el argumento no es que somos inocentes. ¿Qué dicen los familiares de los gendarmes presos? O algunos familiares de algunos gendarmes presos, para no ponerlos todos en el mismo saco. No, pues aquí la culpa es de los altos mandos, porque todos sabían que esto ocurría. O sea, todos sabían que perpetrábamos delitos, eso es, ¿no es cierto? El que todo se supiera, bueno, es una causal de eximición de culpa, ¿no? Es raro esto, ¿no? Sí, yo participé del delito, pero como todos sabían, ¿por qué me culpan? Distinto es decir, como todos sabían, habría que ver qué otros que sabían, participaban de esto, son encubridores o eventualmente cómplices. Sí, puede ser, superiores encubridores al tener conocimiento de un delito y no denunciarlo. Bueno, estas declaraciones que ustedes escuchan por parte de cercanos a los gendarmes, en el fondo escudándose en ese argumento que todos sabían, solo muestra algo. la podredumbre al interior de Gendarmería. Dejemos de lado, obviamente, a muchos funcionarios probos y honestos, sí, la mayoría, pero que un porcentaje significativo esté vinculado a tramas corruptas parece evidente. En Santiago 1, los detenidos en Santiago 1 son casi el 10% de los gendarmes que trabajan en Santiago 1. 10%. Mucho. Demasiado. Y esto que se dice, no, pero si desde antes, hace años se sabía, bueno, no disminuye la gravedad de lo ocurrido, sino que solo magnifica todavía más que la corrupción al interior de Gendarmería, si es que desde ese año, hace años se sabe, es más profunda de lo que muchos quieren reconocer. Hoy día en el diario La Tercera hay una entrevista justamente al fiscal regional occidente, Mario Pastén, que ha comandado este golpe, algunos dicen el mayor golpe a la corrupción en Gendarmería. El fiscal Pastén inició hace poco más de 7 meses... el inicio de las líneas investigativas de este operativo que terminó con 47 gendarmes y 23 civiles detenidos. La operación, se le pregunta, ¿cómo evaluó el operativo? ¿Qué dice Pastén? La señal que se da a la institucionalidad es en orden a mostrar que el Estado de Chile es capaz de recuperar un espacio que estaba cooptado por estas organizaciones. No puedes pretender controlar el crimen organizado al interior de las cárceles y en general si no tienes el control absoluto de los establecimientos penitenciarios. Y la trascendencia de este procedimiento dice relación con esto. Muy importante lo que dice Pastén. Si no hay un control efectivo de las cárceles, es inviable pretender castigar, combatir el crimen organizado, porque es desde las cárceles donde muchas veces se articula. Y por lo tanto, si las cárceles no están en control del Estado, poco se puede hacer en el combate al crimen organizado. Se le pregunta, ¿cómo operaban estos civiles y estos gendarmes? Dice Pastén, operaban bajo absoluta soltura y comodidad. Ellos ya habían dejado de ser actores de gendarmería, estaban dedicados absolutamente a la comisión de los delitos. Estaban totalmente asentados y ya habían encontrado distintos espacios de negocio. Lo que ellos hacían, coludidos con estas personas que estaban en el exterior, es buscar en cada espacio de la dinámica del establecimiento una oportunidad de negocio. Si alguien quería tener una visita fuera de reglamento, ellos te daban la posibilidad previo pago. Si tú querías tener alimentos que por reglamento no podías tener, los podías hacer previo pago. Un teléfono celular, también previo pago. Se le pregunta al fiscal Pastén, Mario Pastén, ¿cuáles eran los alcances de esta red? Y él dice, estos sujetos manejaban cantidades estratosféricas de dinero, lo que muestra algo realmente preocupante, que es la cantidad de dinero que se mueve en las cárceles. Solo una palta, sí, una palta podía costar 10.000 pesos. O sea, son capaces de pagar altísimas sumas de dinero por estar bajo determinadas condiciones un día en la cárcel. Imaginémonos entonces qué hacen con el resto de las ganancias. O sea, es tan alta la ganancia del crimen organizado que pueden pagar esos precios estratosféricos al interior de las cárceles. Y se pregunta Pastén, ¿qué otras cosas entonces con estos montos de dinero gigantescos pueden pagar al exterior, fuera de las cárceles? Empecemos a preguntarnos, ¿cierto? Miremos compras de terreno, compras de vivienda, de establecimientos comerciales, que se usan muchos de ellos como fachada para lavar activo. O sea, esto también es una luz de alerta, dice Pastén, para aquellos investigadores que tienen causas referentes a las bandas del crimen organizado. Por supuesto, se le pregunta, ¿no es cierto? Y él dice, por supuesto. De hecho, las conversaciones que hemos tenido con fiscales regionales que han estado atentos a estas investigaciones apuntan a eso. Esto demuestra que la decisión de congelar activos, de enfocarse en las actividades de cohecho, da mejores resultados. Y para eso tenemos que tener mejores herramientas. El sistema financiero tiene que estar más disponible, la información tiene que fluir. Aquí, por ejemplo, uno se encontraba con funcionarios con más de 3 o 4 cuentas corrientes. Se le pregunta, ¿este tipo de casos enciende las alertas respecto a los mecanismos de selección y seguimiento en Gendarmería? Y responde el fiscal, estas son alertas y parece razonable que haya mayores controles. Se le pregunta, ¿es prudente que funcionarios tengan esa cantidad de cuentas? ¿Es razonable que compren inmuebles al contado? Y dice que hay que ir mirando cómo crecen sus patrimonios. La función pública conlleva responsabilidades mayores. Yo creo que tenemos que hacer sistemas que discriminen. Así como tenemos que discriminar a la población penal, bueno, también tenemos que discriminar respecto de las personas que están en contacto con la población penal y que es parte del circuito penal. Hay que evaluar su salud mental, sus condiciones, porque esas también son labores muy demandantes. Se le pregunta, ¿esto en todos los niveles del sistema de justicia? Y él responde, claro, uno también debe estar disponible para responder por las cuestiones que uno va adquiriendo, cómo compré un auto, cómo compré una casa. Esta es una posibilidad importante de avanzar. Se le consulta al fiscal Pastén en esta entrevista en La Tercera si identificó un cabecilla o un cerebro tras la red, y él dice que no, que más bien se trata de una organización horizontal. Se repartían las utilidades. Hay varios que manejan grandes cantidades de dinero y que presentan un nivel de vida no acorde con sus ingresos. Tienen muchos ingresos, pero también muchos gastos, que en realidad dan cuenta de una vida bastante desordenada, muy propia de la actividad criminal. Mucho desenfreno, mucha droga, mucha fiesta. Y también notamos que había interesados en trasladarse a otras unidades y así expandir su negocio, por ejemplo, al sur. Se le pregunta cuáles son los pasos que van a venir. Dice que hay que algo que resolver, hay que analizar dónde se pondrán los acentos. La actividad del Estado en este tipo de materias tiene que ser permanente. El director de Gendarmería puso en entredicho que haya control total en las cárceles. ¿Qué opina usted? Y Mario Pastén dice, no siento que sea el tema de fondo, lo importante es cómo materializamos el control de las cárceles. Sería frustrante para mí en lo personal enterarme que en 2 meses más tenemos nuevamente fenómenos de manillas al interior de Santiago 1. Uno esperaría que esto signifique un antes y un después. ¿Quién es el principal responsable de que esto no se repita? Se le pregunta al fiscal. Y Pastén dice, yo creo que la Gendarmería tiene plena conciencia de que es su responsabilidad. Ellos se dan cuenta de que en realidad no pueden generarse las condiciones para que esto vuelva a suceder. Dice que espera que sea el final de una crisis, que conoce Gendarmería porque trabajé en Gendarmería. Dice que la mayoría de los funcionarios efectivamente son honestos y por lo tanto se puede actuar. Pero también él dice necesario que una vez por todas se tomen decisiones que se tengan que tomar. Y se le pregunta a Pastén a qué se refiere con esto. Y él dice a todos los que tengan poder de decisión. El Ejecutivo, el Legislativo, la opinión que pueda dar el Ministerio Público, todos los incumbentes, también la Contraloría. Dice el fiscal regional occidente, Mario Pastén, a cargo de la indagatoria que tiene a estas decenas de personas, hoy día segunda jornada de formalización por esta red de corrupción al interior de los penales. Ojo con un tema. Algunos hablan de que hay una cultura al interior de Gendarmería. Como dice Pastén, la mayoría de los funcionarios de Gendarmería son honestos. Pero que no se entienda la cultura por la convivencia con el mundo delictual en incorporar parte de la cultura de los delincuentes. Mario Pastén ha dicho algo muy importante. Nosotros aquí también lo habíamos mencionado previamente. Muchos de estos gendarmes corruptos participan en fiestas fuera de las cárceles. ¿Pero fiestas con quién? Con ex reclusos, con gente que conocieron en los penales. Donde hay consumo de drogas, donde hay prostitución, con los cuales terminan a través de esos contactos de esta. Por lo tanto, por eso, ojo con el tema cultura, ¿no? Que hay una cultura. De estos contactos terminan cooptados finalmente por el crimen organizado.
Información independiente. Opinión independiente.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
En Claro, esta Navidad. Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
De la mañana, 34 minutos.
6 médicos y el representante legal de un centro de salud fueron detenidos por entregar más de 35.000 licencias falsas a trabajadores del servicio público. La defraudación supera los 28.000 millones de pesos y la fiscalía va a pedir la formalización de 318 funcionarios que compraron esos falsos instrumentos. El informe es de Benjamín Guerrero.
6 médicos extranjeros y el representante legal de un centro médico de fachada fueron detenidos e imputados por la emisión de 35.978 licencias médicas presuntamente falsas a funcionarios públicos entre 2021 y 2024. La causa, originada en un informe de Contraloría, la dirige la Fiscalía Oriente con la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones. Según el Ministerio Público, 26.559 licencias fueron pagadas y el perjuicio a Fonasa supera los 28.000 millones de pesos. El fiscal Álvaro Pérez señaló que el grupo habría creado sociedades para montar centros sin operación real y emitir licencias en forma masiva.
Y se emiten estas sin existir un fundamento médico real. Se trata de centros médicos que no tienen una existencia física.
La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, afirmó que también se perseguirá a quienes las usaron y pidió audiencia para formalizar a 318 funcionarios públicos.
También se solicitó audiencia de formalización para 318 funcionarios públicos.
La ministra de Salud, Jimena Aguilera, dijo que la emisión de licencias de grandes emisores ha bajado 53% entre 2022 y 2024, según Suceso, y una reducción adicional cercana al 11% reportada por Fonasa en el último año.
Ha informado en sus informes anuales que entre el 2022 y el 2024 se ha reducido la emisión de licencias de estos grandes emisores en un 53%. Y Fonasa ha informado que entre el año pasado y este año hay una reducción adicional de sobre el 10%, alrededor del 11%.
El jefe nacional de delitos económicos de la PDI, el prefecto inspector Marcelo Romero, detalló que una emisión normal de licencias de un profesional de la salud alcanza entre 150 y 160 al año, a diferencia de los imputados que superan las 11.000 licencias médicas. La audiencia de formalización sigue el lunes, cuando se discutirá la solicitud de medidas cautelares por parte del Ministerio Público.
A ver, hay muchos antecedentes relacionados con esta trama de corrupción ligada a las licencias médicas falsas. Ayer la fiscal regional metropolitana, Lorena Parra, la escucharon ustedes, entregó varios antecedentes en esta sesión. Hay que decir, y esto fue tema, ¿no es cierto?, que dos informes de Contraloría, que ¿se acuerdan ustedes que identificaron que 25.000 funcionarios públicos habían hecho uso de licencias falsas? Bueno, esos dos informes de Contraloría, miren qué importante esto, esos dos informes de Contraloría fueron el punto de partida para desentrañar las operaciones de estos imputados, que fueron catalogadas por la Superintendencia de Seguridad Social Suceso como mega emisiones de licencias. Estos reportes de la Contraloría daban cuenta del número de funcionarios públicos que habían que teniendo licencia médica, ¿se acuerdan ustedes?, habían viajado al extranjero o visitado casinos de juego. Más tarde esa información fue remitida al fiscal nacional Ángel Valencia. ¿Y qué hizo Valencia? Bueno, el fiscal nacional, con esos antecedentes en la mano, designó a los investigadores de la zona oriente para indagar los hechos. Y estos fueron pesquisados por el persecutor de alta complejidad, Álvaro Pérez. Lo cuento hoy día el diario El Mercurio. A 7 meses de la publicación de ese informe, la fiscalía formalizó el caso, adelantando también que va a formular cargos contra 18 funcionarios públicos a los que se le atribuye viajes fuera de Chile cuando hacían uso de estos permisos. Está el caso ante este octavo juzgado de garantía de Santiago, donde se formalizó a los 7 megaemisores, los médicos. Demos los nombres, es importante. Escúchelo bien, anótelo. Una vez usted se encontró con ellos, tenga cuidado. Manuel Tejera, colombiano. Einer Ramírez, cubano. Edgar Camelo, colombiano. Mayra de la Fuente, cubana. Crisi Morasiete, venezolano. Y el representante legal de ellos, Roger Sebastián, que es peruano. Estas personas fueron detenidas la noche del jueves en sus viviendas, en este operativo. Entre el 2021 y 2024 emitieron más de casi 36.000 licencias médicas y de estas fueron pagadas más de 26.500. Monto, el perjuicio para la Fonasa, el perjuicio, 21.000 millones de pesos. 21.000 millones de pesos. Estamos hablando de 20 millones de dólares, 19 millones de dólares. Bueno, una brutalidad. La fiscal Parra expuso que hay características comunes entre los médicos al momento de emitir licencia. Ofrecía los documentos a través de redes sociales. Otorgaban reposo por 11, 15, 21 y hasta 30 días. La mayoría de los casos, salud mental, ojo, licencias por salud mental, la mayoría de los casos, a pesar de que ninguno contaba con algún tipo de especialidad, psiquiatría, no, nada de eso, pero igual, aquí también hay un problema del sistema. ¿Cómo es posible que un médico que no tenga la especialidad otorgue licencia médica por una especialidad que no tiene, salud mental, si él no tiene nada que ver con la salud mental? Hay un problema ahí en el sistema, un problema de filtro, evidentemente. El sistema fraudulento de estos profesionales era la constitución de sociedades, también de centros médicos, y todo esto servía de soporte jurídico para la emisión de las licencias. O sea, se generaba una estructura legal, por así decirlo, o comercial o empresarial, para como fachada para emitir las licencias médicas. Como decíamos, personas de nacionalidad extranjera que creaban estos centros médicos con la concertación con médicos de nacionalidad extranjera, enrolados con operadores de licencias médicas electrónicas que las emitían sin que hubiese un fundamento. Ahora, ¿qué es lo grave? Bueno, que se siguen ofreciendo licencias médicas a través de redes sociales, ¿po? Eso está. El Mercurio, por ejemplo, hoy día cuenta que a través de plataformas de Marketplace, de Facebook, hay múltiples oferentes de licencias médicas, y el valor depende de la cantidad de días. Si el solicitante cuenta con FONASA o ISAPRE, y si corresponde al área de psiquiatría o medicina general. O sea, el tema sigue. Hay que seguir prestando atención porque corruptos siguen dando aparentemente licencias médicas. Y los filtros, esto indicaría, todavía no se han ajustado porque el negocio continúa.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish! Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
De la mañana, 42 minutos.
Esta es una información en exclusiva que dimos a conocer en nuestra página web www.biobiochile.cl, que tiene que ver con el alcalde de San Pedro de la Paz en la región del Biobío, Juan Pablo Speller. ¿Por qué? Su licencia a conducir. Le pasaron un parte con retención de licencia. ¿Qué fue lo que hizo? Fue a otra municipalidad a pedir copia de esa licencia original. A ver, esa es la figura, en simple, ¿no? Te pasan un parte, te retiran la licencia y tú vas patudamente, ya ponemos un calificativo, está bien, me hago cargo, pongo el calificativo, patudamente, y vas a otro municipio a pedir copia de la licencia porque, no sé, dijiste que la extraviaste. Recordemos que, ojo con esto, el alcalde de San Pedro de la Paz es del partido de Evópolis, prácticamente en disolución o desaparición, ¿no es cierto? Juan Pablo Speller. Hay un senador de la región del Biobío que fue elegido por Evópolis, Sebastián Keitel. Dijo que si esto se prueba, el alcalde debería dimitir. Esto dijo Keitel. Y también la concejala Camila Ortiz pidió, concejala de San Pedro de la Paz, pidió a la dirección de tránsito todos los antecedentes sobre este caso. ¿Por qué? Porque el alcalde se mantiene en silencio. Silencio total. El informe desde Radio Bio Bio de Concepción con Fabián Polanco.
Es un misterio la forma en que el alcalde de San Pedro de la Paz renovó este año en su propia municipalidad el duplicado de la licencia de manejar obtenida hace 6 años, después de asegurar al municipio de Chiguayante que el documento lo había extraviado cuando en realidad se le retuvo tras una infracción de tránsito en Yumbel. Fue la respuesta a esa pregunta la que Juan Pablo Speller no entregó. A Bio Bio consultado al llegar a la municipalidad tras conceder una entrevista a un medio virtual y donde dijo que su conducta el 2019, prescrita por la justicia, fue un error. Lo que pidió Speller fue que nos remitiéramos a esa entrevista.
Oh, ahí estaba todo, ahí lo puedes revisar.
Pero no responde las preguntas que tenemos.
La pregunta es cómo obtuvo la licencia aquí en la Municipalidad de San Pedro.
Temprano este viernes había asegurado por asesores del alcalde que la directora de tránsito, María Begoña Rodríguez, entregaría una versión sobre el trámite para obtener la licencia de conducir. Eso finalmente no se produjo. Desde el Consejo, en tanto, la edil Camila Ortiz señaló que frente a las dudas sobre el documento entregado por la Municipalidad de San Pedro de la Paz y acusando recibo del llamado del jefe comunal a solicitar formalmente cualquier antecedente, es que pidió vía transparencia todos los detalles del trámite.
Yo hice la consulta a través de las vías de transparencia, donde pido el expediente completo de cuando él renueva su licencia de conducir acá en la Municipalidad de San Pedro de la Paz, eso considerando tanto el registro de su solicitud, el expediente completo, la copia que le había entregado, los funcionarios involucrados para poder revisar si el proceso se hizo de acuerdo a la norma vigente.
Mientras antecedentes obtenidos por BioBio indicaban que la licencia de conducir habría sido obtenida por Juan Pablo Sperer en abril de este año en su dirección de tránsito, el alcalde aseguró en la entrevista concedida a Sabes.cl que en realidad fue en el mes de junio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
WhatsApp BioBio, más 5699-2078-88.
Buen día, Radio BioBio. Para informar de un accidente automovilístico, hay presencia de carabineros, bomberos y ambulancia a la salida del puente Río Maipo, comuna de Wim, para que los conductores tengan precaución. BioBio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. ¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en BCI.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En BioBio tenemos sueños, como tú.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Mantente conectado con BioBio.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de... Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo. Tecnología al alcance de todos.
El precio del dólar ayer bajó 2 pesos. Se terminó cotizando a 909 pesos con 70 centavos comprador y 910 pesos vendedor. En la semana, el valor del dólar aumentó 3 pesos con 20 centavos. Por tanto, ayer el precio del cobre subió nuevamente 1,05% en la bolsa de metales de Londres, alcanzando un nuevo récord. Se transó a $5.37 la libra. En la semana el valor del cobre aumentó un 0,2%. Y en noviembre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, el índice de costos del transporte presentó una disminución mensual de 1,5%, acumulando 3% en lo que va del año. ¿Qué ocurrió ayer con la Bolsa de Comercio de Santiago? Terminó con ganancias. El índice selectivo, el IPSA, subió un 1,08%, mientras que el índice general, el ICPA, creció un 1,05%. En la semana, el IPSA bajó un 0,9%. ¿Qué pasó ayer en Wall Street? Wall Street subió. El Dow Jones ganó un 0,38% y el Nasdaq un 1,31%. Revisemos otras bolsas en la región. La bolsa de Sao Paulo subió un 0,35%, la de Buenos Aires cayó un 0,75%, bajó también la de Colombia 0,30%, mientras que la de México subió un 0,45%. En Europa, la bolsa de Frankfurt subió un 0,37%, la de Londres un 0,61%, la de Milán un 0,66%, París casi no tuvo variación, subió un 0,01%. En Asia, la bolsa de Tokio ganó un 1,03%, la de Shanghái también subió un 0,36%, la de la India subió un 0,58%. Y el precio del petróleo Brent subió ayer un 1,09% en Londres, el barril cerró a $60.47, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI aumentó un 0,91%, cotizándose a $56.66 el barril. ¿Cuál será el valor del UF el próximo lunes 22? 39.693 pesos con 42 centavos. Algunas noticias económicas del exterior. El Banco Central de la Reserva de Perú anunció que ha mejorado la previsión de crecimiento del PIB del país para este año de un 3,2 a un 3,3%, mientras que el Banco de la República, la Autoridad Monetaria de Colombia, decidió ayer mantener inalterada la tasa básica de interés en un 9,25%, esto por la alta presión inflacionaria, recordando que después de subir al 5,5% anual en octubre, la inflación en noviembre llegó al 5,3% interanual. Brasil, en tanto, redujo ligeramente su déficit en cuenta corriente hasta el 3,47% del Producto Interno Bruto en los últimos 12 meses, concluidos en noviembre, frente al 3,49% del mes anterior, lo informó el Banco Central. Con todo, el déficit de Brasil en sus transacciones con el exterior subió en términos interanuales en noviembre desde el 2,78% del PIB en noviembre del año pasado al 3,47% actual. ¿Qué va a pasar? Comunicado del Banco Central Alemán ayer. La economía alemana va a crecer el próximo año un 0,6% y un 1,3% el año siguiente, el 2027, gracias al gasto en infraestructura. Mientras que el Banco de Francia elevó ayer su previsión de crecimiento de la economía francesa al 0,9% para este año y al 1% para el año 2026. Y hablemos de esto, que ha sido tema de harto debate, es la decisión de la Contraloría General de la República, una decisión sin precedentes. ¿Qué es lo que hizo? Tomó razón, dio curso al texto de acuerdo que permite avanzar a este acuerdo generado entre Codelco y SQM, ¿no es cierto?, el tema del litio. Pero la Contraloría no se quedó ahí, sino que también acompañó un conjunto de instrucciones, observaciones y precisiones legales de carácter obligatorio. Básicamente la Contraloría lo que está exigiendo es que sí, se toma razón, pero que faltan algunas cosas, algunas precisiones, y básicamente relacionadas con la transparencia. Por ejemplo, ayer lo comentábamos en la tarde, en la edición vespertina de Radiograma, algo que puede parecer mínimo, pero no es mínimo. Se establece en el acuerdo que sí, que en tal ítem habrá multa si es que pasa esto. Pero se va al detalle y no se establece el monto de la multa o la manera en que se debe calcular la multa. Entonces, una multa que queda en el aire y, por lo tanto, puede no ser multa o puede ser una multa ridícula. Y ahí la Contraloría pide que haya mayores precisiones. También respecto a la posibilidad, como ocurre con toda sociedad, que se diluya la propiedad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, sociedad SQM Codelco. Hay un aumento de capital y SQM aumenta capital, incorpora mayores capitales, más que Codelco, y por lo tanto el porcentaje de la propiedad de Codelco va disminuyendo. ¿Qué es lo que dice la Contraloría? No, no, esto tiene que quedar regulado. Una eventual disminución o disolución, como se dice, no puede permitirse. Codelco tiene que mantener el 50% más uno, no solo de las acciones, sino además de la ejecución, que sea efectiva esa mayoría porcentual de la empresa, que sea efectiva también en su administración, digamos que no sea una mayoría de papel. Bueno, son algunas de las cosas que la Contraloría General de la República ha expresado en esta toma de razón. Para algunos, también hay que decirlo, ¿no? Algunos dicen, no, a ver, se pasó de la raya la Contraloría. La Contraloría, la toma de razón, si hay algunas observaciones, son simplemente cosas administrativas, de procedimiento, y aquí la Contraloría aparentemente, según algunos, está poniéndose más allá, otros dicen, no, está haciendo su pega al señalar que este acuerdo hay que avisarlo, pero que tiene que cumplir con niveles de transparencia, o por lo menos aclararlo para que eso sea así de efectivo. Escuchen el informe de Vanessa Gajardo.
Nuevos flancos abiertos para el acuerdo Codelco-SQM. Este viernes la Contraloría tomó razón de la resolución número 161 de Corfo, que habilita el gran acuerdo entre la estatal y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama. Pero no se trata de una aprobación sin reservas, sino más bien de un acto de advertencia, porque viene acompañado de una serie de alcances jurídicos, instrucciones y observaciones que tienen un carácter obligatorio. Destacan entre ellas que Codelco debe mantener una participación superior al 50%, no solo formalmente, sino también en términos de control efectivo. Que las modificaciones deben anunciarse previamente al Consejo de Corfo y sometida a un control de legalidad. Que la Contraloría pueda auditar, fiscalizar y exigir rendición de cuentas. Y que los aportes comprometidos a gobiernos regionales y municipalidades de Antofagasta no quedan liberados del control administrativo. Pero lo más importante, el documento concluye con una orden expresa. Corfo deberá informar antes del 31 de diciembre de 2025 sobre el cumplimiento de todos estos alcances. La noticia aún así fue valorada por el Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló su relevancia a propósito de una asociación que posicionará a Chile como un socio estratégico a nivel mundial.
En una muy buena noticia para el país y el futuro de su desarrollo productivo, que va a permitir desarrollar con más fuerza la producción de litio en nuestro país. Nos va a permitir que Codelco sea uno de los líderes mundiales en la producción de litio, ya no solo en el cobre.
Una actitud positiva también tuvo el presidente de la Cuprífera, Máximo Pacheco, quien agradeció el trabajo de la Contraloría, porque se trata de un hito, dijo, que completa todas las autorizaciones que necesitaban.
Este proceso ha sido largo, riguroso y exigente, y demuestra el compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la excelencia técnica que marca este proyecto.
Al mismo tiempo y de forma inédita, el órgano liderado por Dorothy Pérez anunció una auditoría ante las denuncias presentadas por parlamentarios y representantes de las comunidades indígenas. Y ahí la gran pregunta, ¿se cae este acuerdo? Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, planteó lo que a su juicio podría ocurrir si se detectan irregularidades.
La única posibilidad que creo yo es que el Congreso podría justamente sacar una ley, digamos, para al menos revisar el contrato.
Si bien la toma de razón de Contraloría no puede revertirse, existe el principio de independencia de las responsabilidades. Por ende, si hay irregularidades, se pueden ordenar sumarios administrativos y, paralelamente, denunciar penalmente.
A ver, algunas cosas más respecto de este acuerdo. La Contraloría va a investigar la asesoría de Morgan Stanley. Eso también es un tema muy, muy relevante, porque después de recibir a los diputados Cristian Tapia y Joana Ahumada, la Contralora General dijo que la institución va a anunciar una auditoría al contrato de asesoría que realizó Morgan Stanley a Codelco en el marco de esta asociación con SQM. Muy importante esto, a ver qué puede ocurrir con esa indagatoria. Y lo otro ahora queda firmar la escritura. Hay algo que no se ha dicho, o mejor dicho, que no ha sido parte de la reflexión últimamente, ¿no es cierto?, de este acuerdo. La pata política. Porque en algún momento se dijo, ¿no?, un gobierno de izquierda como el actual, el más de izquierda, por lo menos así ellos han querido ser calificados, el gobierno más de izquierda, finalmente con esto lo que ha hecho es la validación de SQM. Ni más ni menos que asociándola a la principal empresa estatal de Chile, Codelco, con todo lo que en algún momento la izquierda habló de SQM. ¿Por qué? Bueno, por quién fue su... quien creó esta empresa, se ha retirado de la gestión, pero sigue ahí. Julio Ponce Lerú, el yernísimo. que fue tan vilipendiado por haber iniciado negocio al alero de quien en su momento fue su suegro, que era Augusto Pinochet, durante la dictadura. Se demonizó a Julio Ponce de Leroux por parte de la izquierda, sí, con justificada razón, porque hay muchas preguntas respecto al viento de cola que tuvo durante la dictadura para hacer negocio, evidentemente. Y su empresa emblemática es SQM. Y resulta que un gobierno de izquierda santifica, no les va a gustar el término, bueno, valida, blanquea, hay muchos términos que se pueden usar, ni más ni menos que a la empresa del yerno externo de Augusto Pinochet, ni más ni menos que en un acuerdo estratégico con Codelco, la principal empresa estatal de Chile, que hará